Hola, saludos, buenas tardes a todos. Entramos en la tercera hora de programa. Bienvenidos a Madrid Directo y aquí lo que vamos a hacer a partir de ahora es hablarles de economía. Así que ahí está la sintonía. Profesor Rodríguez Brown, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Hoy vamos a hablar de otros futuros gobiernos, como el que va a salir de la victoria de Donald Trump. Pero antes de llegar ahí, saludo a Alejandro González. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Pasando la tarde.
Pasando la tarde, sí. Que ya poco a poco ya va cayendo el sol.
Va cayendo el sol, sí, ya es cuando salimos de aquí, es de noche, pero bueno, no tengo nada mejor que hacer que estar aquí hablando de economía ahora mismo.
Sí, señor, con el profesor Carlos Rodríguez Brown. Profesor, ¿le parece entonces que hablemos de la victoria de Donald Trump en las elecciones americanas?
Pues sí, hablemos de eso y hablemos del lado económico, que es de lo que toca hablar ahora esta tarde, ¿no?
Exacto.
La verdad que era un poco inquietante, desde luego para mí, la elección, porque a mí la verdad es que no me gustaba ninguno de los dos candidatos.
Sí.
Porque me parecían que eran proteccionistas y que iban a intentar cerrar el mercado americano. Esto es importante aclarar que son los dos, porque habitualmente se habla de Trump como un proteccionista, pero yo te aseguro, Nieves, y te aseguro, Alex, que Kamala Harris, desde luego, no es un apóstol del libre comercio, en absoluto. Los dos son proteccionistas y en ese sentido yo creo que es negativo, que es perjudicial para nuestra economía. Ya estábamos acostumbrados, ¿eh? Recordad que hemos hablado de los problemas que han tenido algunos productos de nuestro país, las aceitunas, en fin. Diversos productos han tenido problemas por el proteccionismo americano. Pues esto parece que va a continuar y que esto, desde luego, es una noticia muy mala. La noticia económica buena,
¿sí?
Y ahí hay una diferencia grande entre Trump y Harris, es que Trump tiene una política de que va a bajar impuestos. Esto es muy importante, porque cualquier bajada de impuestos, como sabéis, tiene un impacto pues económico muy positivo, en términos de que hay más actividad, hay más trabajo,
dinero.
Hay más empleo, más dinero para la gente, más, en fin. Y esa es la parte buena. Con lo cual, pues ya veremos a ver qué pasa, pero en principio yo pondría, como quien dice, una luz amarilla.
Bien.
Tiene una parte muy mala, que es el proteccionismo, y una parte buena, que es que parece que quiere pues poner a la economía americana en marcha, y eso está bien.
Bien, pues hoy, desde luego, prácticamente, ¿no, Alejandro? Todos los periódicos hablaban de la noche electoral,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Ha estado, además, menos disputada de lo esperado, ¿eh? Va a ser Donald Trump, como bien estábamos escuchando al profesor, quien vuelve a la Casa Blanca tras 4 años de mandato del demócrata Joe Biden. Hay que decir que faltan unos días todavía para conocer los resultados exactos, la parte que sí que se ha conocido bien es que Trump ha ganado en muchos estados bisagra a Kamala Harris, y ahora pues bueno, hay que ver esa situación que nos encontramos tanto a nivel económico, como decía el profesor, pero también es importante a nivel político y a nivel geopolítico, a nivel bélico, con todos los conflictos que hay en el país. Ha dicho Trump que bueno, que se abre ahora una nueva edad de oro para Estados Unidos.
Bueno, veremos si nos lo contará el profesor Rodríguez Brown, pero ahora nos vamos directamente a la lectura del diario El País. Ahí leemos que el gobierno aprueba un plan de ayudas de 10.600 millones para los afectados por la Dana de Valencia, Alejandro.
Se acaba de aprobar esta semana en el Consejo de Ministros, donde después vimos algo inusual, como es que compareciese el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa, con preguntas incluso para informar de ese paquete de ayudas a los afectados y de la gestión de esta crisis desatada por la catástrofe causada por la Dana. Además, remarcó Sánchez que ahora ya sí que sí, los nuevos presupuestos son más necesarios que nunca, pero que desde hoy las ayudas entran en vigor mediante un real decreto al margen de lo que son las cuentas públicas.
Pues profesor, ¿qué análisis hace usted de esta noticia?
A ver, vamos a ver. Lo primero, lo más importante, lo acaba de decir Alejandro esto, y es, que por un lado el gobierno hacía este chantaje, ¿no? De decir, bueno, vamos a dar tantas ayudas y tal, pero queremos que para eso se aprueben los presupuestos. Es un chantaje, es una mentira, y la mentira, como sabéis, tiene patas cortas, ¿no? En realidad, pues lo cuenta hoy la prensa económica, está en expansión, está en otros días. No es necesario la aprobación de los presupuestos para poner en marcha créditos de emergencia, y Dios santo, si hay algo que es una emergencia, es esta tragedia terrible que hemos vivido estos días. O sea que ahí no hay mucha historia. Hay que, bueno, que el gobierno intente arrimar el asco a su sardina y apuntarse algún mérito, sobre todo después de la actuación bochornosa de Pedro Sánchez en Valencia, ahí donde la gente al final tuvo que aclararle a los reyes, oiga, que esto no va con ustedes, que nosotros a ustedes los queremos mucho, que estamos en contra de nuestros gobernantes, tanto del PSOE como del PP. Pues parece claro que el gobierno quiere y puede intentar apuntarse algún tanto, ¿no? Aquí quizá lo que tenga más interés, la cuestión más de fondo, es cómo se reconstruye la economía. A mí esto siempre me ha interesado, ¿no? ¿Cómo se reconstruye?
¿Y quizá, cómo se hace?
Hemos visto, bueno, os pongo dos ejemplos. Uno que lo conocemos mucho, que es muy cercano, que es cómo creció la economía española, ¿no? La economía española, que estaba realmente devastada, primero por la guerra civil y después por unos primeros años de la dictadura franquista, que fueron terribles porque hicieron una política proteccionista de cerrar los mercados, en fin, todo lo hicieron mal. Y de pronto, cuando abren la economía, a la final de los años 50, vosotros no habíais nacido, pero uh-huh. yo sí. Y entonces yo recuerdo muy bien cómo prosperó España a partir de que se abrió la economía. No por la ayuda exterior, ¿eh? No por la ayuda exterior, es por el trabajo de los trabajadores y de los empresarios. Pero os pongo otro ejemplo, mucho más devastador, que a mí es uno de mis favoritos, es Alemania. Alemania en 1945 no es que hubiera perdido la guerra, que la perdió, claro, es que estaba arrasada, claro, porque en esa época las guerras no eran como ahora, que uno pone un misil, te ponen un misil prácticamente en tu cuarto de baño, ¿no?
Sí, es verdad.
Es verdad. Ahí arrasaban ciudades enteras, como de hecho hicieron en Alemania. Y Alemania estaba pues, hundida en 1945. Y 20 años después, 20, no 200, era uno de los países más ricos del mundo. ¿Y esto cómo se hizo? Desde luego no con el plan Marshall, no con ayuda. No, los alemanes se pusieron a trabajar y sacaron el país adelante, ¿no? Por lo tanto, en nuestro país y en el caso de Valencia, me parece que lo más importante no es tanto la ayuda, que también, sino sobre todo facilitar el trabajo de los empresarios y de los trabajadores. A ver si funciona.
Ojalá funcione, profesor. El trabajo, desde luego, llama a muchas cosas, activarse la economía y, en fin, ojalá de verdad sea esa la clave con nuestros ciudadanos tan cercanos, así los sentimos, de Valencia. Vamos a la lectura de 5 días, que dicen algo que sí que nos preocupa a todos, que tienen, sobre todo las personas que tengan seguros privados, que Adeslas, Asisa y DKV se retiran de Muface, que bueno, va a hacer una nueva oferta, Alejandro.
Sí, eso parece. Al final Muface va a preparar una nueva licitación tras quedarse desierto el convenio. Estos días las tres aseguradoras que hasta finales de año cubren a los funcionarios se han retirado por las pérdidas que les genera esta cobertura, y al parecer la nueva oferta que va a hacer Muface la van a estudiar al menos Asisa y DKV. En Adeslas son un poquito más cautos y dicen que ellos van a ir paso a paso porque, claro, no conocen todavía los términos de esa futura propuesta.
Profesor, cuéntenos qué está pasando, qué se está moviendo.
Pues a mí me parece que es un fiasco para el gobierno. Esto es una cosa muy, muy importante, Nieves y Alejandro. Estamos hablando de 1,5 millones de funcionarios que ante la opción que tienen ellos de elegir entre sanidad pública y sanidad privada, eligen la privada. Entonces, claro, para elegir la privada, pues hay un convenio, claro, entre el Estado y las aseguradoras. Si el Estado no les paga, pues entonces las aseguradoras dicen que no. y están ante un impasse. Debo decir que en términos doctrinales, si queréis, o ideológicos, la izquierda siempre ha sido muy enemiga de esto, porque eso de que los funcionarios, cuando le dan la posibilidad de elegir, elijan la privada, pues no encaja muy bien con sus dogmas, ¿no? Que son estatistas. Pero, en fin, sea como fuere, aquí hay una situación que es complicada. No se puede decir nada todavía de cuál es el final, ¿eh? Porque yo creo que está la negociación en un punto de ebullición, si queréis. Así que vamos a esperar hasta las próximas semanas. Pero de momento, desde luego, es una situación importante y yo creo que grave, pues nada menos que para 1,5 millones de funcionarios.
Pues ya lo creo. Pues, profesor, en esta lectura rápida de los diarios económicos o de las páginas económicas, queremos leer en El Economista que los comercios no encuentran, esto me ha dejado muy preocupada, no encuentran 24.000 empleos de cara a Navidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema, Alejandro?
Es un problema derivado por la falta de trabajadores y los altos niveles de absentismo que hay en este sector del retail, como es conocido en el mundo del consumo, y que se eleva al 10%. Unos comercios, hablamos de El Corte Inglés, de Carrefour, de Alcampo, de Amazon, que con esto del Black Friday primero y después de las Navidades han decidido adelantar las contrataciones. ¿Y qué es lo que se han encontrado? Pues con una gran dificultad para cubrir determinados puestos. Necesitan 24.000 trabajadores para la campaña y esto es un 20% más de lo que necesitaban a estas alturas el año pasado.
Profesor, ¿cómo es posible que no se encuentre gente dispuesta a trabajar, aunque sea solo de cara a Navidad?
Pues mira, esto tiene una parte de cal y otra parte de arena, porque la vida es así, está llena de cosas buenas y cosas malas, porque ¿qué es lo único que solo es bueno?
Se refiere a lo nuestro, qué apuro, confesarlo así públicamente, pero bueno, nada, sigamos.
Esto es, pues solo lo nuestro es bueno, el resto está mezclado, y aquí claramente es una combinación de dos cosas. Por un lado, hay una cosa que es muy buena, y es que la economía pues sigue tirando, y hay actividad económica, y hay compras y ventas, y hay demanda de empleo, que es una noticia realmente muy buena. ¿Y qué es la parte mala? Pues la parte mala es que nuestro mercado de trabajo pues no termina de funcionar con toda flexibilidad, y entonces pasa esto, que lo hemos visto en otras circunstancias y en otros sectores, ¿eh? En tu programa, Nieves, en donde resulta que con un paro enorme como el que tenemos, resulta que hay empresas en algunos sectores que no encuentran trabajo. Así que como ves, que no encuentran mano de obra que están demandando. Así que como ves, la parte buena y una parte mala. Pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero profesor, pero si me está dando una de cal y otra de arena. ¿Qué quiere para
pero
que le gustemos?
Que no me ponéis musiquita linda.
Se ha enfadado.
Pero sí, se ha enfadado. Pero bueno, mira, Jorge le va a ayudar a que vuelva la sonrisa en el profesor.
Escribe Water Revival, qué bueno.
Me ha tocado el corazón a mí.
A mí también.
¿Quieres que te cuente un cotilleo?
Sí.
Un cotilleo mío personal. Algunas veces lo he contado aquí en Vientos del Sur, en el programa de música americana que tengo en esta emisora.
Claro.
Y esta fue la última canción que sonó el día de mi boda. Boda cerró con esta canción, Nieves, toda la barra libre, todo eso.
Diciendo?
Sí, sí, sí.
Pero hablemos de qué significa Have You Ever Seen the Rain.
Pues es un temazo que se compuso a finales de los años 60 en esa gran mítica banda de rock sureño, de rock californiano, la Creedence Clearwater and Revival. Y la verdad es que es una canción de John Fogerty que hablaba del momento turbulento que estaba pasando la banda con una lucha de egos, y a este no se le ocurrió otra cosa que hablar de esa lluvia, de esas cosas extrañas que estaban cayendo en el grupo a modo de metáfora.
Claro, pero lo que no entiendo es que sonara al final de tu boda.
Sí, bueno, porque es una canción que me encanta, es un ritmo que me ha encantado siempre.
Vale, pero al margen del significado.
Al margen del significado, totalmente.
Vale. Profesor, ¿quiere que le pongamos musiquita linda en español?
Venga, musiquita linda.
Venga, ahí la tiene.
Detrás de los cristales
llueve. Sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve.
Ay, profesor, ya que he oído a nuestra niña Pastori cantar ya el primer disco que ha sonado aquí con sonidos navideños. Me encantaría que grabáramos entre todos un disco con sonido navideño. Y por favor, tiene usted que cantar. Es que nadie entona como usted, profesor.
Ya sabes que lo mío es la música. Todo esto de la economía es una excusa.
A mí me gustaría ver al profesor en Tu cara me suena o algo de eso cantando Serrat. Sí.
Sí, señor. Bueno, profesor Rodríguez Brown, muchas gracias. Le mando un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte y hasta pronto.
Hasta la semana que viene. Y hoy buscamos una madrileña por Madrid y Rosa la ha encontrado. Lleva más de 40 años dedicada a la interpretación. Es una de las protagonistas de la obra Las que gritan. Rosa, ¿de quién se trata?
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
Rosario Pardo. Actriz y productora teatral, la fama le llegó en televisión gracias a sus intervenciones en Crónicas Marcianas, con su muletilla Lo que es, y sus imitaciones de Rocío Jurado.
Surcando tus deseos, fui tan feliz en tu brazo.
Rosario ha participado en multitud de obras de teatro y cortometrajes, o en películas como Solas, Crimen Perfecto, Tapas. En series como Madres, Cuéntame cómo pasó. De todo esto y su experiencia siendo madrileña de adopción, hablamos en su casa de Carabanchel, donde nos recibe.
¿Sí?
Hola, Rosario.
Hola, entra al portal, verá una palmera al fondo, son los ascensores eso.
Venga, pues allá que voy. Gracias.
Aunque nacida en Jaén en 1959, ha vivido varias veces en Madrid, la última hora casi 20 años seguidos. No puede despojarse de la gracia andaluza pese a un dolor en el hombro que la tiene fastidiada. Con todo esto, está todas las tardes encima del escenario del Teatro Bellas Artes protagonizando Las que gritan. Interpreta a una mujer a punto de morirse y madre de tres hijas, interpretadas por Eva y Santa, Pepa Rus y Norma Ruiz.
Es una persona que ha criado a las niñas y luego el marido pues tampoco le resultó grato y en ese momento le dicen, te vas a morir porque tienes un tumor. Y entonces en ese periodo de tiempo hace todo lo que no ha hecho en su vida. Entonces es divertido por eso, porque ella se arriesga a fumar canutos, se tira por un paracaídas, o sea, todo lo que no ha hecho lo hace con 70 años.
Rosario, como su personaje Las que gritan, es de las personas que no se callan ante la incoherencia social, ante lo que no está bien. Piensa, como Simone de Beauvoir, que cualquier excusa servirá para que los derechos de las mujeres retrocedan. Suscribe también el discurso de Serrat en Los Príncipes de Asturias y está a punto de decir basta ya, de dejar el teatro y dedicarse a escribir. No sería la primera vez, tiene ya 3 libros publicados. Y es que la frustra la crisis en la que está sumida el teatro.
La gente quiere evasión, quiere... Pero yo creo que no estamos educando a la gente a que razonen, a que tengan paciencia, a que luego se vayan a comentar la obra. O sea, este tipo de razonamientos, que es la obligación de la cultura y de todos los que estamos en la cultura, de mover la sociedad, pues...
Por eso muchas veces toca generar tus propios proyectos, como ella hizo con Los días de la nieve, obra producida y protagonizada por ella y en la que interpreta a Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández.
Que yo soy de Jaén, aunque no tenga acento, que parece que los andaluces que no tenemos acento lo somos menos. Aunque es extraño, ¿eh?, decir que eres de un sitio donde se ha vivido tan poco.
Esta obra se hizo en el Teatro del Barrio, un tipo de sala que está desapareciendo en Madrid.
Bueno, ya con Franco hicimos la cantata de Santa María de Iquique. Ese tipo de teatro es el que te digo que se ha perdido. Aquí en Madrid se han perdido muchas salas que yo conocía, de pequeñas salas, salas de barrio. Aquí en este barrio había 3, queda una. Se ha perdido esa forma de hacer teatro, que no es tanto en sí el dinero, aunque lo necesitemos, como el acercar pues, el teatro, por ejemplo, al barrio. Entonces, esos teatros que, por ejemplo, en París funcionan muy bien, que son teatros de barrio, y que tú ves a todas las señoras con su carrito de la compra, que van al teatro y van a la compra, yo eso en Madrid ya no lo veo.
He Es una gran amante del teatro, pero también ha triunfado en televisión. Dio vida durante 144 capítulos a Nieves Carranza en Cuéntame cómo pasó, donde su personaje tiene una aventura con Juan Echanove.
Y de esto a Paquita ni palabra, es que nos mata, ¿eh?
Ya, como si lo hubiera hecho ella. Sí, sí es lo que parece. Y ahora me voy. Adiós.
También la hemos visto en la serie Doctor Mateo junto a Gonzalo de Castro. Era su tía Juana.
¿Nenu?
Tía Juana.
Qué papo tienes, ¿eh? ¿Cuándo pensabas venir a verme?
La mudanza. Quiero dejarlo todo preparado antes de venir.
Ay, un amigazo.
Y Rosario se metió en nuestras casas también gracias al concurso 1-2-3 de Televisión Española.
Mira, tengo una crema que cuando se la pone Julio Iglesias, le llaman Enrique.
¿En serio me lo está diciendo?
Sí, señor. Pero tú que son concursantes, ¿eh?
Sí, le presento a Lourdes Arturo.
¡Qué magia! Bueno, sí, ¡vente para acá! ¡Vente para acá!
A Rosario Pardo de pequeña le daba miedo que hubiera algo debajo de la cama. Ahora, el futuro regido por Don Dinero. Cuando llegó a Madrid con un bebé en brazos, se fue a Pozuelo porque allí tenía una amiga. Pero cuando su hijo creció, se mudó a un piso de alquiler en Carabanchel porque prefería vivir más cerca de los teatros. Ahora es una más del barrio, aunque no descarta irse porque es imposible comprarse una casa en Carabanchel. Y antes de Pozuelo y Carabanchel, ya había vivido hace años en Madrid. Recuerda la época en que aprendió flamenco en la Escuela Amor de Dios.
Había mucho ambiente de flamenquito, pues eso, independiente. Fíjate, en mi clase, que estábamos dando clase con Tati, pues ahí estaba Blanca Lee, que era una tía muy graciosa, que nos llamaba muchísimo la atención porque iba siempre vestida súper estrafalaria, maravillosa, con los tigres y con tal. O sea, que había un ambiente en ese momento muy de experimentar, muy de juntarnos gente de muchos sitios, y fue una época muy, muy pobre de dinero y muy, muy divertida.
De Madrid le gusta mucho andar por el cauce del Manzanares. Antes montaba en bici, pero ha tirado la toalla por el caos de los carriles bici y las cuestas, como la de General Ricardo cerca de su casa. En su defecto se va de museos. Nos despedimos de ella con los que son sus preferidos.
Por ejemplo, me gusta muchísimo el Reina Sofía, porque es un poco lo nuevo, lo joven. Y luego, como un preferido que tengo, que lo recomiendo muchísimo, es el Cerralbo. Es una casa señorial madrileña que, si eres un poco curioso, ves toda la historia que podía ser de esa burguesía, de alta burguesía política, esa forma de vivir tan francesa de pronto en mitad de Madrid, esas decoraciones tan lujosas, tan cuidadas. Me parece que el Cerralbo te puede dar una idea de lo que pudo ser ese Madrid interesante del 19.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Es importante que tomes las medidas oportunas antes de acceder a la información de un USB de procedencia desconocida. Antes de abrir cualquier archivo o programa en un dispositivo USB, haz un escaneo manual utilizando tu software de antivirus. Configura tu computadora para desactivar la autorreproducción de dispositivos USB. Esto evitará que el malware se ejecute automáticamente al conectar el dispositivo.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy partidazo desde las 8:30 en Noche de Champions. La primera de las finales que le queda al Atlético de Madrid. Y no es un sitio cualquiera. Ante el PSG en el Parque de los Príncipes de París. Luis Enrique contra el Cholo Simeone. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El Gabinete de Crónica Social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí estamos con mis colegas, hoy desde luego unanimidad absoluta, protagonistas de las revistas Los Reyes, Felipe y Leticia, después de La Dana, os lo digo a todas, todas movéis la cabeza diciendo que sí, no había duda de que teníamos que empezar por ellos, ¿no?
Ninguna, ni siquiera las revistas han tenido duda y no han tenido duda ninguno de los medios de comunicación esta semana, que bueno, pues es de destacar la actitud de los Reyes, que por otra parte nos sorprende porque como aquí las actitudes son bien distintas, para mí me parece que un servidor público, que un personaje como un jefe del Estado o como cualquier político con responsabilidad, tiene que tener esa actitud con su pueblo. Pero de todas maneras hay una cosa muy importante, un poco hablando de la monarquía, porque hay que decir que es que al rey Felipe, que tiene 56 años, desde que era un bebé, primero, le han venido formando, que les da 20.000 vueltas a cualquier político con su formación, pero segundo, le han venido preparando, y
para
eso es muy
momentos
importante,
como
para
este.
Momentos como sí. Este. Fíjate que se me viene una anécdota Era muy pequeño y entonces su madre, la reina Sofía, bueno, le llevaban a la revisión de ojos, de vista, a la clínica Barraquer de Barcelona. Y entonces él era muy pequeñito y un día pues llegaron allí y le dice a la reina Sofía, mamá, tengo pis. Y la reina Sofía le dijo, no, Felipe, aguántate, ahora no. Y el pobre se estuvo aguantando y casi se le saltaban las lágrimas, pero aguantó y hasta que no pasó el médico y la consulta, no le llevaron a hacer pis.
O sea, es que ella hablaba mucho de aguantoformo, que es la...
Claro, él es...
medicina.
También otro elemento importante es que él es militar, pero no militar porque ha ido a las academias a darse una vuelta o tal. No, es militar y convencido. Él es muy militar y, claro, lógicamente, pues ese tipo de... Esas tres cosas
sí, que están que preparados para una situación adversa. Aguantar
y jugársela, porque se la jugó.
¿Cómo se la jugaron?
Sí,
los dos.
Porque le podía haber caído, hombre, claro, le podía haber caído una piedra, le podía, o sea, ahí la gente, con toda la razón, fíjate, otra cosa importante, ni una sola queja, al contrario. Yo hago una gran diferencia con algún otro, que es que dice, ¿para qué? O sea, si es que todo el mundo sabe quién, un señor que se ha empezado a quejar y ha hecho una investigación sobre una gente que había perdido todo, que había perdido familiares, que había perdido casas. Es indignante absolutamente.
Sí, pero una cosa era la indignación, que se entiende, incluso el insulto derivado de la indignación, pero otra es la violencia, ¿no? El palo, la piedra...
El rey lo comprendió perfectamente.
Yo también, la verdad. Y yo también. No lo justifico, por supuesto, porque eso no es justificable, pero yo entiendo que en una situación de extrema tensión uno calienta a otro y uno jalea al otro
los
y sin darse cuenta
hay gente
la avalancha se ha producido.
Sí.
Es un poco, yo creo que eso es lo que puede pasar.
Pero yo creo que él
y
también...
En ese momento de ira, ahí se mostraron todos, pues con necesidad de consuelo también y con rabia.
Y expresar de alguna manera esa agresividad, esa indignación.
Ahora, cuando vuelvan, va a ser otro recibimiento.
Volver, no, y vuelven,
Sí. Hombre, claro.
Lo que pasa, yo creo que de momento, y no les dejaron en Moncloa.
Sí.
No les dejaron en Moncloa, que eso de fuentes muy bien informadas lo sé. No quisieron, dijeron que se fueran. El rey, es que estaban ya camino, el rey no quería, porque estaba el rey ya totalmente envalentonado diciendo, como los toreros, aquí una larga cambiada
y
me la juego.
Sí. Y escuchando tanto él como ella, los dos, porque además les decían cosas muy duras, o sea, les decían, hay muertos aún sin sacar, y la reina decía, tenéis razón, y ese abrazo de la reina, esa mujer
en
diciendo,
todo momento,
lo siento, pues
bueno,
claro,
y el rey pidiendo perdón cuando se despidió.
Disculpándose, efectivamente.
Pues con la humildad del momento. Fíjate, la reina Letizia, bueno, 10x10, yo que he sido a veces crítica con ella y nunca lo he ocultado, bueno, pero verdaderamente nos dio una lección de humanidad absoluta. Y fíjate que es que yo creo que ella, en su afán de perfeccionismo, quiere mantener tanto, digamos, la compostura que ha resultado muchas veces distante y eso no la favorece porque el otro día que se derrumbó materialmente, el rey no, pero ella se derrumbó de verdad. Y bueno, es que todo el mundo tuvo que ver y está conmovido con la reina. Y recordar que la reina Sofía, que no siempre tuvo tanto cariño ni tan buena imagen como ahora, uno de los, digamos, cambios de actitud de la gente fue... Cuando las víctimas del Yakolev, del avión que se estrelló, ella fue allí a la ceremonia fúnebre y empezó a llorar y salió en todas las portadas llorando. Ese día cambió la
actitud y la visión de los ciudadanos.
Yo pienso que va a cambiar mucho respecto a la reina Letizia, la visión de la gente.
La van a ir conociendo más y la van a ir viendo en distintos ángulos y distintas facetas. Yo veo las cuatro revistas importantes, digamos, las que salen hoy, y la que mejor refleja, en mi opinión, lo que sucedió y la importancia de las personas que estaban allí es la revista Hola, porque aunque la reina Letizia, tú dices, nos sorprendió porque le vimos las lágrimas y la vimos llorar, tampoco era la primera vez que la veíamos
llorar.
La vimos
conmovida más que porque puedes decir, no, es que lloro porque me insultan.
Bueno,
no,
el rey también sorprendió. El verdadero protagonista de la historia, yo creo que realmente fue el rey.
El rey,
y
por
Hola
supuesto.
Es la única revista que lleva a los dos.
A los dos, es verdad. Esta foto es buenísima.
Es la foto que mejor representa encanta, porque el protagonismo de verdad y el que ha sido realmente laureado ha sido el rey.
De acuerdo,
y es su figura la que mantuvo allí el orden y dijo, me quedo, y ella estaba a su lado, apoyándole, arropándole. Y es verdad que ella llegaba pues con su mejor intención, quería conocer la situación, quería dar consuelo a la gente, pero se sintió primero conmovida por las historias dramáticas que estaba viendo, escuchando, y porque supongo que no somos capaces de imaginar, los que no hemos ido, no somos capaces de imaginar el escenario, y además, junto a eso, el sentirse rechazada de esa manera tan brusca.
Hombre, y recibiendo barro en la propia cara.
Claro que lloraba. ¿Cómo no va a llorar? Es que yo
lloraría.
Ella no está
preparada. Bueno, hay
que decir... Todo el mundo tiene... Es que si tienes corazón, sentimientos y un poquito de alma, claro que lloras. Y Ola es la portada que yo creo que mejor refleja, porque las demás han ido por el lado de solo la reina, que yo creo que a veces lo hacen por... Imaginan cuál es la portada, y un poco por experiencia, imaginas cuál es la portada que va a ser Ola y dices, voy a poner otra parecida pero desde otro ángulo, para que así si compran dos, que elijan la mía.
Exacto.
Y entonces, bueno, la reina digamos que es como el suplente de la portada del rey y los dos juntos, que es la portada que de verdad representa lo que sucedió.
Sí, Marla, adelante, adelante.
Quería comentar que la reina ha estado hablando con un grupo de periodistas que estaban cubriendo...
Hoy, ¿verdad?
Sí, la cumbre iberoamericana de los jefes de Estado y del gobierno, y ella ha pasado por ahí, les ha visto, se ha acercado, y los periodistas, claro, le han preguntado que cómo se encontraba después de la experiencia del domingo, y ella pues con toda la humildad y con toda la franqueza ha dicho que vio cosas tan terribles que lo ha etiquetado como una de las peores cosas de su vida. Lo que vio, lo que vivió, lo que escuchó, lo que sintió, y que se siente pues eso, completamente integrada en ese dolor, porque estar ahí no tiene que ser nada fácil, porque estamos viendo las fotos, pero es que ellos caminaron donde estaban todas las casas destruidas, los coches...
Con una comitiva que paralizó la entrada de maquinaria, ¿no?
¿Y no crees que influyó también en el rey, sobre todo, ¿no?, por esa especie de actitud que tenía, de cierta también enfado, el ver que no se habían hecho bien las cosas, la impotencia de sentir que él es el jefe del Estado, sabe cómo se podría haber hecho y no se ha podido hacer por las imbecilidades de los políticos y las bronquitas habituales. Yo creo que él fue una manera de decir, sé lo que ha ocurrido y lo siento tanto que aunque me peguen aquí 20 pedradas o me peguen un tiro, yo voy a estar aquí.
Sí, yo creo que él quería estar cerca de la gente,
quería escucharles, claro.
Quería ver de cerca todo ese sufrimiento. Hombre. Efectivamente, esa comitiva a lo mejor fue un error estratégico, a lo mejor podía haber ido en helicóptero y aterrizar en algún lugar.
Tenían que haber ido solos.
También creo que tenían
que haber ido solos. Eso es lo primero.
Sin duda.
De escudo de las posibles iras ante Sánchez.
Y luego han sido criticados de algún modo, no criticados, pero sí han lanzado una pullita desde algún ángulo que les han dicho. Ya les habíamos advertido que no había que ir. Y desde Moncloa
desde el día 31 ya dijeron que querían ir.
Y sin embargo, desde Zarzuela están sorprendidos también por eso, porque dicen, oye, ¿cómo que no? Si desde el primer momento estábamos todos juntos de la mano en esto. O sea, ¿cómo es posible que ahora tú me hayas estado advirtiendo?
Yo creo que no tan de la mano, porque yo creo que ellos en el fondo hubieran preferido ir solos, porque claro, no es lo mismo, los reyes, de hecho la gente les decía, no es contra ustedes, entonces para mí fue un error, pero parece ser que lo impuso Moncloa, también me han contado, pero es un error craso, es un error, pero evidentemente es que si va Pedro Sánchez solo, bueno, yo no sé lo que pasa.
A ver, vamos a escuchar a los artistas como Melendi, que se han visto conmovidos, ¿no?, con la Dana, y han hecho una canción exprofeso de este tema.
En el paraíso cruel del bienestar, porque el gran gigante es mudo, sordo y ciego, por sus venas corre sangre de metal.
También hay que hablar de cocineros con estrella Michelin que preparan comidas como José Andrés,
chapo.
Ricard siempre, Camarena, Pepa Muñoz.
26.000 platos calientes, sí, 8.000 bocadillos, lentejas, cocido, sí, sí, sí. Comida
lo
de esa
Pepa,
que templa.
Lo de Pepa de verdad merece mención. Lo de
Pepa
Muñoz,
es una mujer
que
estupenda.
Que el mismo martes a las 8 de la tarde ella ya se puso en contacto con José Andrés.
Sí, los dos.
Los dos, sí, que colabora en la fundación.
Sí, en la Fundación World Centers Kitchen.
Sí, que siempre están ahí al pie del cañón. Y ella le llamó y le dijo, tenemos que ponernos en marcha, que esta hay que activar la emergencia, porque esta va a ser muy gorda. Ella, el martes a las 8, a las 3 de la mañana, salía con una camioneta cargada de bocadillos y de comida. Pero ella al volante, ¿eh? No te
sí,
creas
sí, sí,
que,
pasa,
que
sí.
Ella iba en la parte de atrás echándose la siesta para llegar. No. Es
pasa,
una
sí.
Curranta, de verdad.
No, no, no durmió apenas,
lo
dice,
que moviliza
que han dormido tres
sí,
horas.
Tres horas, sí, sí.
Y lo hay que muchos famosos que siempre están.
Juan Padilla ha estado con ellos, además.
Y Miguel sí. Ángel Silvestre, que
y
es
Miguel
de Castellón, también. Toda
sí.
La gente vinculada
muchas,
a la zona lo ha
gente.
Sentido de una sí. Forma muy especial. Bueno. Muchos futbolistas que han tenido que ir a jugar sus sí. Partidos estaban uh-huh. También como
muchos.
Bajoneados.
No, hombre, el propio Ancelotti, antes de la rueda de prensa, dijo, no tengo cuerpo para hablar de fútbol.
Claro, no me extraña, ¿no?
O sea, que demuestran tener bastante más solidaridad y sensibilidad que los políticos,
y han
que la mayoría
gota,
de los
se han
políticos.
Manchado de barro, están de barro hasta la nuca.
Han estado tenemos aportando los, también en los puntos de sí, recogida. Sí. Mar Flores, por ejemplo.
Mar Flores, sí.
Rosalén, que es nacida sí. En Leturna, de
sí.
Las zonas más afectadas.
Han sido
afectadas
vistas
también.
Sin haber ellas publicado
sí.
Esa fotografía.
Sí, sí, lo han publicado los demás
diferencia.
Que les han visto. Sí. Y les han, sí, sí.
Bueno.
El marido, que tanto hemos hablado de aquí, el marido de Tamara Falcó, Íñigo Nieva, también ha ido con su grupo de amigos y ahí les ves manchados. Hasta
no, no,
el
ha
cuello,
sido. Fíjate
se ha volcado la
que
gente.
Había 15.000. El primer día, el segundo día se juntaron 15.000 voluntarios que no sabían ni qué hacer con ellos. O sea.
Y luego hay que decir también de la donación de Amancio Ortega.
Hombre,
también
100 millones de euros.
Está bien, está
una
bien.
La Reina Sofía, a través de su fundación, también
el
ha
Real Madrid,
50
un millón de
euros.
El Real Madrid, ayer una bandera inmensa en el Bernabéu. Bueno, parece ser que aquí a todo el mundo le ha dolido, menos a determinadas personas que solamente se miran el ombligo.
Bueno, lo que sí
bueno,
voy a decir, yo no creo que no se puede señalar así, porque también ha habido una partida importantísima de miles de millones que de lo que ahora queremos es que lleguen.
Bueno,
10.600 millones de euros,
que, llegara, sí.
Que el camino es que les
sí.
Lleguen. Otra cosa ahí, es
claro.
Si va a pasar como
rápido,
con La Palma.
Como con La Palma.
Claro, claro.
Sí. Y que dentro de 3 años todos tengan una casa en un contenedor, ¿no?
Sí.
Que sucede en La Palma.
Bueno, y que no se condicionen al apoyo político de nada. Es decir, ese dinero
es,
que vaya
es.
Totalmente
directo.
A las
víctimas
y no por
además.
Caudales, sí. Digamos, de presupuesto, sino por los caudales que existen y además ese dinero desde fondos europeos a fondos de solidaridad.
Bueno, como es un tema del que estamos hablando desde luego y seguiremos no solamente estos 8 días, sino que vamos a seguir pendientes de lo que ocurra en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y también en Andalucía, que también ha habido bueno, pues un fallecido en Andalucía, 5 en Castilla-La Mancha y más de 210 en Valencia. Es que es increíble.
Porque de esto vamos a hablar durante
bueno,
mucho tiempo, porque mucho. Esto no
y
se
hay,
va a solucionar.
Hay todavía 80 y tantos desaparecidos,
semanas,
¿eh?
Sí,
que,
sí,
no,
sí.
Que no sabemos qué... Que no sabemos 87, sí. Qué habrá ocurrido
89.
Con ellos.
Pero 89. Otra de las noticias del día es esta nueva familia que, claro, ellos allí no tienen...
Como la familia
de son los reyes de
la
Estados
Trump.
Unidos, no la
los Trump.
La nueva familia real.
Los Trump.
Son tan guapos, efectivamente, que
todos,
podrían ser la nueva
qué
familia real.
Bueno, si Trump madre se quita el peluquín mía. Estaría más guapo.
Ah, lleva peluquín.
Yo creo que lo ha tenido el pelo de pelirrojo. Pues
ah,
sabes
no,
que
yo
dice...
creo que le habría salido volando
pues,
cuando le dispararon
¿sabes
en
que,
la
oreja. ¿Sabes qué dice, ¿sabes qué dice mi hermana? Que le conoció en Nueva York hace muchísimos años. Dice, y era un hombre muy atractivo. Digo, qué pena ahora, porque se ha tenido
un hombre
no,
hombre,
muy
que
atractivo.
Tienes, que tiene
muy
casi 80 años. Está,
sí.
Yo creo que está fenomenal y con una energía increíble. Son 78, 80.
No, energía desde luego le sobra.
Oye, sí, sí. ¿Y la familia? ¿Cinco hijos? ¿Diez nietos?
Todos arropando al patriarca.
Una piña, una piña.
¿Y cómo es el hijo pequeño, por favor? Sí.
Bueno, bueno.
Porque Donald Trump mide 1,90 y su mujer, Melania, mide 1,80.
Muy alta también, 1,80.
Pero es que este niño, que es el hijo único de Melania, mide 2,6.
Pero ¿qué 18 años tiene.
18 años,
pero ya no va a crecer más.
Y tiene, no, claro, ya más vale, porque si
Barro se llama.
En la Casa Blanca.
Bueno, Barro,
especial.
Vosotros sabéis que en la primera legislatura, en era pequeñito, tenía 8 o 10 años. Y su madre no le quiso, iba a un colegio carísimo de 36.000 euros al año, y no quiso ir a vivir a la Casa Blanca para que él no perdiera su ambiente y sus niños. Bueno, pues iba todos los días al colegio con escolta, paraban el tráfico, iban con los perros antes a clase, o sea, lo del niño era épico.
Bueno, pues ahora el niño ya es un jovencito, de 2 metros.
18 años y 2 metros con 6.
No muy agraciado, no.
No.
Yo no lo veo feo, ¿eh?
Ah, yo no lo veo guapo. Bastante,
pues yo lo veo bien.
Bueno, está creciendo.
Bueno, teniendo en cuenta que la madre es un bellezón y el padre no era nada feo
pues
en años
jóvenes.
Pues
el niño no tiene ninguna mala fotografía.
Bueno, pues...
Hombre, el resto de los hijos son muy guapos.
El resto sí.
Que a lo mejor le falta por desarrollarse todavía, porque
Tiffany,
que
es la hija de Marla, es guapa. Los hijos de Ivana, los 3 hijos... Sí. Pues también son muy guapos.
Ivanka es muy guapa.
Muy guapa.
Creo que vais
Nancy,
a tener
pero muy guapa.
Vais a tener material para de aquí a los próximos 4 años.
Bueno, y en moda ni te cuento porque Ivana,
sí, Ivana es
este
un
traje
figurín.
De terciopelo. Que sepáis que se lleva el terciopelo un montón, ¿eh? Ella lo lleva en azul, pero lo hay en Burdeos,
oye,
ideal de la muerte.
Y los meneos que le pega Trump ahí con todo lo que es Trump, la cara de desplante y cada zasca, sí. Que a mí me encanta.
Es
digo,
que es como muy tosco. Sí, sí. Debería filtrar un poquito.
Un poquito.
Sí, ella es un poquito brusca con él, pero bueno.
Sí, oye, sí. Hablando de gente conocida española, ¿qué ha pasado con la boda de Ana Guerra? Por favor.
Pues ya se casaron.
Sí. Se han casado, pero no ha salido ninguna
revista.
Hay que
esperar la semana que viene.
Bueno, pues era una exclusiva prevista para la portada de la revista Hola esta semana, pero claro, a vista de lo que ha sucedido, parecía una frivolidad destacar en grande esta boda. Entonces, bueno, hay unas fotografías de ellos dos en el altar y se ve un poquito el vestido de novia en la página web de Hola, pero la semana que viene veremos esas fotografías.
Ah, o sea que se retrasa una semana.
Con sus invitados y todo.
Y no solo se ha cancelado esa exclusiva, porque parece que nuestra princesa Leonor había preparado una fiestecita de Halloween, la noche de su cumpleaños, el 31, pero la canceló. Creo que iba a ser, han dicho que en el Pardo, yo no lo sé, la verdad que el sitio no lo sé. La canceló e hizo una pequeña reunión. Claro, seguro que habían venido, realmente ya tiene muchos amigos en el extranjero por haberse educado en Gales, que es un colegio muy internacional. Y vinieron algunos amiguitos suyos del extranjero. Y vino un tal Gabriel Giacomelli, parece ser, que es este chico brasileño, hijo de un importante financiero, que por cierto, está estudiando periodismo y en prácticas en un periódico de Washington. O sea,
yo no digo nada, solamente
que es uno de los amigos que parece ser que vino a esa reunión
la
muy íntima.
Hola, que es un poco el boletín oficial.
Sí.
Que dice que la princesa de Asturias se fue a Marín porque tenía y no pasó por Madrid y su idea no era venirse para acá y fue su hermana Sofía la que se fue para allá y celebraron allí una fiestecita con amigos.
Es que dicen que fue en Marín la cenita pequeña, pero que tenía idea de hacer algo en Madrid.
Según Hola no.
Era una comida familiar. Hola dirá lo que quiera, pero sí tenía idea de hacer algo en Madrid.
Porque su hermana estaba aquí.
Porque su hermana estaba aquí, porque sus padres estaban aquí y porque ella estaba libre.
Decían,
y luego la reina Sofía era su cumpleaños.
No estaba libre, tenía clases y por eso se volvió de
Tenía
Asturias
clases
a Marín.
Ese día, pero por luego ya al día siguiente no, porque era
y
fiesta.
Y fue su hermana la que fue a Marín a celebrar el cumpleaños.
Bueno, pues yo te digo que ella al día siguiente tenía fiesta,
no
tenía clases.
Y aquí no hablan del novio, pero eso también lo creo que sea normal.
No,
ahí sí que puede ser
no,
que haya ido
no creo...
y aquí no hablen, eso puede ser.
No, eso seguro, pero yo no creo, sinceramente no creo que sea un novio, será un amigo a lo mejor un poco más fuerte, pero bueno, ya es
un
verdad.
Un amigo que... fuerte, más vale que lo llamemos novio, porque.
Ya le hemos visto.
Amigo, amigo, amigo,
le hemos venido. No, oye, no, yo tengo muchos novio, amigos muy fuertes que no han sido ni novios ni nada, pero ese chico vino en la Semana Santa del 2022.
Ella estuvo en
fue a Nueva York el año pasado y ahora él vuelve a su cumpleaños. Bueno, pues es una amistad bastante entrañable.
Bueno, pues aquí hay que medir las palabras hasta poner en categorías distintas. Bueno, gracias Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García y a todos ustedes. Que tengan una buenísima tarde. Mañana volveremos a las 4. Adiós.
¿Sabes qué pasa?
Tú siempre tan insistente y yo que no te quería ver. Tus datos de adolescente.